¿Cómo deben manejarse los recursos que las Fuerzas Armadas reciben por su participación en las misiones de paz de la ONU? ¿Pueden las Fuerzas Armadas resolver por sí mismas sobre el destino de ese dinero? ¿Pueden financiarse con esos fondos gastos no relacionados con esas misiones? ¿Debe haber rendición de cuentas de esos recursos? ¿Qué tipo de controles deben ejercer el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Nación? Son preguntas que están en el tapete a raíz de una serie de denuncias anónimas que recibió el gobierno, denuncias que en noviembre tomaron estado público y que luego fueron ampliadas por investigaciones de prensa. En ese contexto, el jueves trascendió en el diario El País el informe que la Auditoría Interna de la Nación elaboró luego de examinar en el Ejército la administración de esos recursos. El trabajo, que se inició en agosto, abarca los movimientos del año pasado, cuando Naciones Unidas giró a Uruguay 56 millones de dólares. El viernes, aquí en Perspectiva, adelantamos otros detalles de ese documento y luego entrevistamos al subsecretario de Defensa Nacional, José Vallardi. Pero como también el Tribunal de Cuentas está investigando estos números, enseguida les proponemos un reportaje con su presidente, el general y contador Guillermo Ramírez.
El tablero político.
Contador Guillermo Ramírez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotelo.
¿Qué tipo de inspección está haciendo el Tribunal de Cuentas sobre el manejo de los fondos que las Fuerzas Armadas reciben por su participación en misiones de paz de la ONU?
Está haciendo una auditoría prácticamente ya culminada. Usted hacía referencia recién a las declaraciones del subsecretario Vallardi el viernes último en su audición.
Sí.
Y allí él dijo que el tribunal, en anteriores gobiernos, cuando fue convocado sobre cómo proceder con estos fondos, había dicho que por no ser presupuestales no entraba en su análisis.
Bueno, esa era una de las preguntas que yo pensaba formularle.
Esa aseveración no la encontramos asidero. Hemos consultado a memoriosos jerarcas técnicos del tribunal y ninguno tiene presente de que el tribunal haya sido convocado para expedirse sobre el particular. De cualquier manera, es un capítulo abierto, vamos a seguirlo averiguando, pero si el subsecretario de Defensa tiene información sobre el particular, sería buena cosa que nos la proporcionara, porque no encontramos ningún elemento de juicio que permita avalar esta aseveración.
Perdón, pero ¿y qué hay que concluir en cuanto a anteriores intervenciones del Tribunal de Cuentas en este tema, manejo de fondos de misiones de paz?
Que cuando el subsecretario de Defensa dice que el Tribunal de Cuentas fue convocado para expedirse y dijo que no lo podía hacer porque eran fondos extrapresupuestales, no hay ningún antecedente en nuestro poder, o por lo menos hasta hoy no ha aparecido.
No, eso lo entendí. Mi pregunta siguiente era si efectivamente ustedes habían desarrollado controles sobre estos fondos antes del año pasado.
No. Además, reitera el doctor Vallardi, y ya dije que el tribunal en un momento se declaró nulo para realizarlos por no estar considerados dentro del presupuesto. No, el hecho de que no estén considerados dentro del presupuesto no quiere decir que el tribunal no deba también analizarlos, ¿verdad? Uh-huh. Y por otra parte agregó en otro medio que el Tribunal de Cuentas se desentendió. No, el Tribunal de Cuentas no se desentendió.
Pero usted sí acaba de señalar que no hizo controles sobre estos fondos.
Claro, pero eso no supone desentenderse.
A ver, ¿podemos explicar esa situación?
Le explico. Vamos a hacer un poco la cronología de la cosa, porque si no se va a entender nada. Cuando toma estado público el hecho, como consecuencia de la denuncia que se hace, y a la que usted hacía referencia hace un instante...
La denuncia que partió del semanario Búsqueda en el mes de noviembre pasado.
Sí, que después... En noviembre, exactamente, que después es motivo de la remisión de una nota del Poder de Presidencia a Defensa, etcétera, etcétera, y la prensa y toda se hace eco de la cosa. Sí. Hay una norma vigente en el Tribunal de Cuentas, una ordenanza, la número 22 del año 1956, es decir, hace 52 años que existe, no está vinculada, ¿verdad?, para nada con estas situaciones actuales, según la cual todos los auditores, en la medida que tomen conocimiento por medio de la prensa de denuncias con cierto carácter de verisimilitud deben necesariamente y sin esperar ninguna indicación de las jerarquías del tribunal actuar. Y en aquellos lugares donde no existan contadores, dice la misma norma, serán los directores del departamento los que actúen. Por tanto, cuando el Tribunal de Cuentas considera este asunto, resuelve como primera medida y con carácter unánime, porque intervienen en esto, participan todos los integrantes del Tribunal de Acuerdo, hace un oficio al Ministerio de Defensa, pidiéndole dos cosas. Primero, ¿cuáles son los procedimientos que se están utilizando para el manejo de los fondos públicos, de los fondos que proceden de las Naciones Unidas? Segundo, otro tema, ¿cómo se procesó la habilitación de la unidad carcelaria número 8 en Domingo Arenas? El Ministerio de Defensa da traslado de esos oficios, de comité propia, a cada una de las tres fuerzas.
Usted entonces lo primero que aclara es que acá estamos hablando de una intervención del Tribunal de Cuentas por iniciativa propia.
Y por supuesto. No quiere decir que no haya otras previas, pero en todo caso la del Tribunal es distinta. Porque las que se estaban haciendo referían solamente un arma, al ejército, a una fuerza, al ejército.
Sí, el subsecretario Vallardi destacó que el estudio de la auditoría interna de la Nación empezó en agosto y había sido pedido por el Ministerio.
Al ejército.
Al ejército, sí, específicamente concentrado
en el ejército. El tribunal pide para el ejército, la armada y la fuerza aérea.
¿Y esto lo pide el Tribunal de Cuentas en qué mes? ¿En noviembre, dice usted?
Por ahí, sí.
¿Noviembre, diciembre?
Sí, por ahí, por esa fecha más.
Después de las denuncias periodísticas.
Exactamente. Bien, una vez que el Ministerio de Defensa recibe los informes de cada una de las fuerzas, lo remite al Tribunal de Cuentas, acompañando un oficio que solamente dice remito tal en función de lo solicitado tal. Muy bien. Como cada uno de esos informes tiene algunas diferencias lógicas por la naturaleza propia de la función que cada una de las fuerzas cumple, y como además para una de las fuerzas se le consultaba sobre un tema específico diferente, que era qué pasó con la construcción de la cárcel número 8, los servicios del tribunal entendieron que necesitaban de alguna manera tener información directa, y por eso iniciaron procedimientos de auditoría, que prácticamente ya están terminados, que prácticamente serán considerados por el tribunal en el correr de los próximos días, a la brevedad. Casi toda como factor común de los informes que provienen de las distintas fuerzas, está el factor urgencia, porque claro, debe comprenderse que operaciones que se están realizando en el exterior, que aunque sean denominadas operaciones de paz, tienen una implicancia que de ninguna manera puede desconocerse, los riesgos y las urgencias que las decisiones requieren. Aparentemente la explicación sería de que, bueno, como hay urgencia hay que hacerlo y para eso nos seguimos procedimientos. Bueno, en lo que más personal, lo que se está procurando por parte del tribunal es ver cómo se está haciendo. Y si hay algunas cosas que no se están haciendo de conformidad con lo que disponen las normas que regulan la materia, establecer cuáles deben ser las normas aplicables y lo que es también más importante, cómo transitar de la situación actual para la situación futura. Uh-huh. Y hay instrumentos legales perfectamente aplicables, porque el texto ordenado, el TOCAF, en las excepciones que establece para licitación, consagra una serie de situaciones que pueden ser perfectamente invocadas. Pero más, el propio TOCAF, en el artículo 34, establece la posibilidad de que a requerimiento de los ordenadores, el Poder Ejecutivo, previo informe favorable del Tribunal de Cuentas, pueda establecer procedimientos especiales de contratación. A mí me parece que por ese lado viene la cosa para solucionar el tema, si es que el tema es ese.
Contador Ramírez, usted ya empezaba a avanzar con algunas conclusiones primarias que han surgido de el estudio que el Tribunal de Cuentas viene haciendo de cómo se manejan en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en la Marina, los fondos provenientes de las misiones de paz de Naciones Unidas. Pero también se han conocido algunas conclusiones del informe de la Auditoría Interna de la Nación sobre el caso concreto del Ejército. Le repaso brevemente por dónde vienen esas conclusiones. Según constató la Auditoría Interna de la Nación, la administración de esos fondos es realizada por el Ejército a través de 4 oficinas. Cada una de ellas lleva una contabilidad diferente, por lo tanto no hay una contabilidad integral, sino que existen contabilidades parciales, pero además cada una de esas contabilidades refiere aspectos distintos. Como consecuencia, por ejemplo, si se quiere saber cuánto ingresó, la única forma es consultar el estado de la cuenta del Banco República en Estados Unidos, donde la ONU hace estos depósitos. Pero el problema no es solo la diversidad de contabilidades, sino que además cada oficina opera como una unidad ejecutora. Por esto, una de las recomendaciones de la auditoría interna es centralizar, es decir, que no exista esa dispersión de funcionarios y oficinas. Un segundo aspecto que advierte el informe es que los fondos, al ser públicos, requerirían de la intervención de la Contaduría General de la Nación y del Tribunal de Cuentas, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Y por último, si bien está previamente definido cuánto se le paga a cada soldado que asista a las misiones de paz y hay establecido un monto genérico para reposición y mantenimiento de la infraestructura, estos rubros no siempre se gastan en su totalidad. Queda un remanente. Hoy, en el caso del Comando del Ejército, habría 4 millones de dólares en la caja fuerte. Un dinero que debería estar en una cuenta bancaria como todos los fondos públicos. ¿Qué dice usted a propósito de esas observaciones?
Primera cosa, que debemos distinguir cuál es el cometido de la auditoría interna de la Nación y del Tribunal de Cuentas.
Me parece bien, sí.
No solo el cometido, sino la naturaleza y las competencias. La auditoría interna de la Nación es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, integra el Poder Ejecutivo. Y está dentro de sus competencias entender en la conveniencia de los actos. Es decir, que se entiende que en lugar de 14 oficinas debe haber 3. Bueno, ese es un problema del administrador. El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo al Poder Ejecutivo. No depende del Poder Ejecutivo. Y tiene como cometido específico analizar la legalidad de los procedimientos. Y de las normas, ¿verdad? De cumplimiento de las normas. Ahora bien, ¿cómo procede el Tribunal de Cuentas? Toma conocimiento de estas situaciones en ocasión en que los gastos y los pagos se someten a intervención preventiva, según lo preceptúa la Constitución, a su contador delegado. En la medida que esos gastos no son sometidos al contador delegado, el Tribunal no toma conocimiento si existen o no existen. Segunda situación. Cuando el Tribunal emite su dictamen constitucional, en ocasión de que el Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General año a año la ley de rendición de cuentas. El tribunal se expide, analiza los ingresos, y audita, por ejemplo, la Dirección General Impositiva, los Loterías y Quiñelas, en fin, los organismos, las cajas recaudadoras clásicas. Y también analiza los egresos. Y de la comparación entre ingresos y egresos, ve si el resultado que el Poder Ejecutivo le dice a la Asamblea General es el correcto o no. ¿Cómo puede el Tribunal de Cuentas tomar conocimiento de un ingreso que no figura y de un egreso que no consta? Porque además, aunque sean recursos de afectación especial, es decir, que no están previstos en el presupuesto, necesitan habilitación de crédito, habilitación legal. Y la habilitación legal debe ser concedida necesariamente para que pueda ser efectuado el gasto. Mire, los otros días
¿Y con eso usted qué quiere decir? ¿Que efectivamente el manejo de estos fondos requeriría intervención del Tribunal de Cuentas?
Pero por supuesto.
En eso coincide con la Auditoría Interna de la Nación.
Pero totalmente. Por eso le decía, vamos a mirar hacia adelante. Vamos a ver qué se está haciendo. Vamos a ver si está bien o no. Y si no está bien, ¿qué es lo que no está bien? ¿Y cómo corregirlo? Y la corrección va a venir necesariamente por exponerlo todo de manera tal de que quede reflejada la realidad de las operaciones y que eso sea de conocimiento público, en particular del Parlamento, de la Asamblea General.
Hace unos minutos usted respondía a declaraciones hechas el viernes aquí por el subsecretario Ballardi. Pero también a propósito del Tribunal de Cuentas y su relación con estos fondos, hubo comentarios la semana pasada de la ministra, de la propia ministra Azucena Berruti, que sostuvo que, bueno, el manejo que ahora se investiga de estos fondos en realidad pudo haberse hecho antes, debía ser conocido por los ministros.
Exacto.
De antes.
Sí, sí.
Y ella recordaba, desde 1991 o 1992, exacto, cuando teníamos un gobierno del Partido Nacional, y luego durante los dos gobiernos colorados, se procedía así, se manejaba de esta misma forma. Exacto. Estos fondos.
Exacto.
Esto era de conocimiento de todas las fuerzas, de los gobiernos de la época y naturalmente de todos los militares que sabían cómo se distribuían los recursos. Y agregó, también era de muy particular conocimiento del Tribunal de Cuentas, que tiene a su frente a un general retirado del ejército. Por lo tanto, no podía desconocer cómo se hacían esos gastos, subrayó la ministra.
Sí.
¿Qué responde usted a esto? Porque de algún modo la ministra está diciendo... no se pueden sorprender de esto ahora.
Es muy claro, es muy claro. La propia señora ministra dice que estos gastos operan desde el año 1992. En lo personal, fui desvinculado del ejército en el año 1972, es decir, 20 años antes.
Sí.
Me quedó claro. Yo me voy y a los 20 años empieza a operar esto. ¿Por qué tengo yo, en mi calidad de general retirado, que conocer cómo se está trabajando en algo que se hace 20 años después que yo me fui de allí? Es como si yo dijera que por el hecho de que la señora ministra es abogada, tenía que haber conocido si se aplicaba la Constitución y la ley en el manejo de los fondos públicos de las unidades ejecutoras que dependen de su ministerio, cosa que percibe 3 años después de asumir el cargo. No tiene relación, no se trata de eso, se trata de ver cómo lo solucionamos. Mire,
no, pero lo cierto es que usted preside el Tribunal de Cuentas desde el año 95, ¿verdad?
¿Perdón?
Usted preside el Tribunal de Cuentas desde el año 95.
96. Sí.
La ministra está aludiendo al hecho de que usted quizás, por el hecho de ser militar, tenía una sensibilidad especial a estas cuestiones y pudo haber actuado, pudo haber dispuesto a actuar en torno a estos fondos.
Cotero,
estoy tratando de interpretar a la ministra, ¿no?
No, yo, mire, si yo quisiera interpretar a la señora ministra, tendría que remontarme al año 2006, cuando ella concurrió a la Escuela de Auditoría Gubernamental del Tribunal de Cuentas, porque, claro, muchas veces se olvida de que el tribunal no solamente controla, sino que además asesora y capacita. Y capacita a varios ministerios, a todos los que puede, entes autónomos, Banco de la República, y en el año 2006, capacitó en su escuela, que tiene una capacidad muy reducida, como todo el tribunal, a 25 funcionarios. La señora ministra concurrió al acto final y conmigo compartimos la entrega de certificados a los funcionarios. Quedó 2 semanas de trabajo. Quedó entusiasmada al extremo de que pidió que se repitiera esa exposición en el anfiteatro del ministerio, que tiene capacidad para más de 100 personas, y así se hizo. Vale decir que el tribunal estaba dando de sí todo lo que podía para que quienes tienen que gestionar la cosa supieran cómo se debe trabajar. En consecuencia, hacer caudal de que por mi condición de militar, yo no fui designado por la Asamblea General en mi calidad de general retirado, fui como ciudadano, porque cumplía con las condiciones, las únicas que establece la Constitución, de poseer las mismas cualidades que para ser senador. Entonces, no puedo yo aceptar que se diga que porque soy general retirado tenía que conocer algo que se empezó a hacer 20 años después que yo me fui, o que me fueron.
Dejemos de lado el factor militar, simplemente la otra parte del planteo de la ministra, que estos fondos existían, que venían de Naciones Unidas, que lo manejaban las Fuerzas Armadas, era un dato público. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas nunca intervino hasta ahora?
Bueno, que era un dato público, lo sabemos ahora, ¿verdad? Porque además quiero decir,
siempre se habló de los recursos que obtenían las Fuerzas Armadas por la participación en misiones de paz. Eso siempre se supo.
Sí, pero ¿quién lo manejaba? ¿Relaciones Exteriores? A mí no me consta. Hasta ahora que se empieza a planchar. Pero mire, además hay otra cosa. La última memoria anual publicada por el Tribunal de Cuentas, que está en su página web, la correspondiente al año 2006, hace referencia que en total el tribunal comunicó 90.622 observaciones, de las cuales a la administración central solamente 6.757. Y de estas 6.000 y pico de todo el poder del poder ejecutivo, ¿sabe cuántas se hicieron en el Ministerio de Defensa Nacional? 10 solamente. Es una insignificancia. Compare esta cifra con la que dice, por ejemplo, el renglón correspondiente al Ministerio de Salud Pública, 5.342. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque tradicionalmente las Fuerzas Armadas han sido muy respetuosas y muy pulcras en el cumplimiento de todo esto, y Y así como, por ejemplo, se presentaron situaciones con la Dirección de Sanidad Militar, donde quienes aportan para recibir su atención médica allí no figuraban esos aportes como ingreso, es una situación que se planteó hace 2 años, se conversó y se expuso ahora con toda claridad cuánto es lo que ingresa y en qué se aplica. Y en esto lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, en la medida que la auditoría que está realizando el tribunal, ya la realizó, está en la etapa de revisión los jerarcas técnicos ahora, ¿verdad? En la medida de que haya una situación similar, vamos a solucionarlo. Pero vamos a solucionarlo sin que la solución afecte la esencia de la cosa, que es las operaciones de paz. Porque mal trabajo podrían hacer los órganos de control si con sus exigencias impidieran la realización de la misión principal, que ha sido motivo de elogio a nivel universal y por las Naciones Unidas en particular.
Implícitamente usted está diciendo que no es imprescindible que se proceda por la vía de las licitaciones en todas las compras.
Digo que la legislación vigente es de una amplitud tal que provee los instrumentos jurídicos necesarios para que se hagan las dos cosas, que se gaste con la debida urgencia, pero que de esos gastos quede absolutamente documentado y expuesto en todas las normas, según todas las normas que regulan la materia.
Y otra pregunta, ¿es posible que esos fondos tengan como destino gastos no relacionados con las misiones de paz?
Bueno,
¿puede ocurrir eso?
Ahí usted analiza otro tema, porque hasta ahora hemos estado en uno de los temas que el tribunal en su oficio le preguntó al Ministerio de Defensa Nacional. El otro es el que tiene que ver con la construcción de la cárcel.
Por ejemplo, con la cárcel, que es un ejemplo que ha estado circulando. Pero quizás haya otros destinos que hayan tenido también esos fondos.
Usted sabe que no es mucho más fácil ubicar el hormiguero que correr a cada una de las hormigas. No es tan fácil estar detrás de las hormigas, máxime cuando los recursos no son ilimitados, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es necesario que se considere que son dos pedidos diferentes que el Tribunal de Cuentas le hizo al Ministerio de Defensa Nacional. Por un lado, los procedimientos que está usando para la administración de los fondos de Naciones Unidas. Por otro, ¿cuál fue el procedimiento, los recursos utilizados para la construcción de la cárcel número 10 de Domingo Arena? En eso están analizándolo los técnicos del tribunal.
Pero técnicamente, ¿qué es lo que dice la lectura legal?
En hipótesis, dice usted.
Claro, ¿esos fondos pueden tener destinos ajenos a las misiones de paz de Naciones Unidas?
No, de ninguna manera. Es más, según la prensa, declaraciones del subsecretario Torvald Jarry en la Comisión Parlamentaria de Defensa expresó que no se sabían si eran gastos presupuestales o extrapresupuestales. No, que no son presupuestales, está claro, porque si fueran presupuestales están sujetos a toda la regulación, en particular de la Contraloría General de la Nación, que en el sistema informático, en el SIF, en el Sistema Integrado de Información Financiera, salta inmediatamente. Eso no es. Bueno, vamos a ver qué es, qué fue. Pero esperemos unos poquitos días para que podamos opinar sobre los hechos constatados y no sobre hipótesis. Ahora, si usted me pregunta en hipótesis, ¿puede hacerse? No puede hacerse.
No se puede.
No se puede.
Contador Guillermo Ramírez, le agradezco entonces estos primeros comentarios y cuando esté pronto el informe final volvemos a conversar, ¿le parece?
Con mucho gusto, cómo no.
Hasta pronto.
Que pase usted bien.